¿Algunas consideraciones breves de ustedes después de la charla con la profesora Delía?
Mi primera consideración sería que me encantaría dedicar 7 horas más o menos de preguntas a los consejeros del COICEN, porque yo creo que la enseñanza es de los ejes fundamentales de esta sociedad y está recontra mal pensada, desde todos los ángulos, y con una, en este caso me parece que una ingenuidad rusoniana que este gobierno ha aplicado en varios otros campos.
Ingenuidad.
Ingeniería rusoniana, es decir, el hombre es bueno, lo que le hace malo son los sistemas. Si nosotros cambiamos los sistemas, el hombre no será naturalmente bueno. Y la realidad ha demostrado.
¿Contra mal pensada por este gobierno o por,
no, por la sociedad uruguaya, como dirían, en su conjunto?
O sea, si piensas Uruguay, que en general el tema educativo en Uruguay se desprecia,
yo digo, ¿qué esperan los estudiantes de la educación? Porque eso es fundamental. ¿Qué esperan los estudiantes de la educación? ¿Qué esperan los padres de la educación? ¿Qué esperan los educadores de la educación? ¿Qué esperan el Estado de la educación? ¿Y qué esperan los partidos políticos de la educación? Todos, cada uno de ellos, espera más o menos una cantidad de cosas vagas, inspiradas lejanamente en un modelo construido a principios del siglo XX. ¿Está? Eso está totalmente fuera de foco, está totalmente fuera de la realidad. Hay algunas ilusiones sobre la gratuidad, etcétera, que no son bien llevadas adelante, porque las realidades han cambiado notoriamente. Entonces, cuando la gente habla de la enseñanza gratuita, no pone en gastos de enseñanza, por ejemplo, las brutales inversiones que las familias hacen en cursos de inglés, de esto, del otro, ta, ta, ta. Entonces, hay una especie de gran mentira edificada sobre el mito valeriano en el Uruguay, que todos más o menos repiten una y otra vez. Pero nadie se pone a pensar realmente, ¿qué objetivos y qué fines? ¿Educamos para una sociedad industrializada, postindustrializada, o educamos para una sociedad del tipo democrática del principio del siglo XX? ¿Qué medios vamos a aplicar? ¿Cómo logramos que sea más justa?
Debería ir a eso, ¿no?
Pero se supone que para eso hay, tiene que haber, claro, pero para eso tiene que haber lo que todo el mundo llama masa crítica. Y cuando yo digo, está recontra mal pensado Uruguay. En Uruguay no tiene masa crítica. ¿Cuántos libros interesantes, cuántos debates valiosos se han publicado en los últimos 25 años en torno a para qué futuro educamos?
Mira, por ejemplo, Carlos de la Teja dice por el 90-2810, yo creo que el gran cambio en la educación debe apuntar a que los jóvenes salgan de la enseñanza secundaria con 18 años y con alguna habilidad para poder ir a trabajar.
Pero eso es toda una definición, ¿entendés?
Acá hay una
definición. Claro, pero eso no es lo que produce la enseñanza, porque la enseñanza es sencillamente libresca.
Bueno, ¿qué otros comentarios después de la entrevista con la profesora Delía?
Mi enfoque es bastante más simple que el de Luciano. Yo creo que el COICEN se sacó encima un petitorio, una demanda histórica, que era el Acta 14. Buena parte de las movilizaciones y de las ocupaciones de liceos se hicieron en nombre de esta prohibición, y me parece que a través de un estatuto que más o menos parece ser bastante amable para los estudiantes y para cualquier ciudadano civilizado, se está derogando la prohibición de ocupar liceos. Y a mí esta medida me parece bastante razonable.
No me conté lo que digo, estoy de acuerdo contigo.
No me gustan las ocupaciones del liceo.
El espíritu de la ley decirlo, me cae muy bien, pero no.
Pero ese tipo de prohibiciones yo creo que no ayudaban. Es más, le daban argumentos a los radicales que pretendían llevar adelante ocupaciones. La pregunta es, ¿con esto van a disminuir las ocupaciones? Yo no lo sé, porque en verdad si uno empieza a mirar la historia reciente de las ocupaciones y las movilizaciones de secundaria, uno lo que puede observar es que han estado empujadas por pequeños grupos de estudiantes radicales muy incentivados desde afuera. Yo creo que eso difícilmente se cambie con este reglamento.
¿Recordó?
O sea que en agosto, Emiliano, deberías esperar ocupaciones también.
Yo lo preguntaba porque era posible suponer que con la derogación del Acta 14 y con la implementación de estos mecanismos de diálogo, lo que se buscaba era desalentar las ocupaciones, ¿no? Pero tú decís que no, que tu pronóstico es distinto.
Y sí, porque vos fijate que lo que está ocurriendo a nivel de otras áreas, ¿no? Los cortes de ruta con esta emergencia de grupos de extrema izquierda, de extrema derecha, eso es como que va a seguir por un tiempo, ¿no? Me parece como que hay condiciones subjetivas como para que cierta gente se sienta atraída por esos planteos.
José Pepe Mujico dice recientemente que la gente se está ejercitando, que cuando le dan libertades pasa un tiempo en que se ejercita, en que ocupa, en este caso, hace piquetes, y bueno, quizás los estudiantes ocuparán liceos. No lo sé, yo pensaba igual que tú, Emiliano, de que la derogación del acta iba a traer como consecuencia que haya menos ocupaciones.
No, yo mirá que yo no lo pienso, yo pregunto, porque digo, yo trato de colocarme en la cabeza de los consejeros que toman una decisión como esta, y capaz que lo que estaban buscando era eso, por eso fue que le consulté a la profesora de Lía, ¿no?
Yo lo he pensado, sí, porque desde 1996, cuando se establece el acta 14, que se establece como falta grave la ocupación del liceo, las veces que he tenido oportunidad de ir, de cubrir para Canal 10 ocupaciones liceales, una de las reivindicaciones, o la más grande de todas las reivindicaciones, era la derogación del acta 14. Muchas veces los chiquilines no se sabían muy bien qué pedían, no reclamaban cosas para el centro de estudios, sino era en contra de rama, en contra de la reforma, en contra del acta 14. Ese tipo de cosas que te estoy diciendo.
Pero,
son los menos los que te dicen, bueno, queremos mejorar el centro de estudios, queremos que nosotros colaboramos, lo pintamos, lo arreglamos, queremos tener más charlas con los profesores, son los menos los que te dicen eso. En realidad la mayoría siempre te decía, no, esto es contra, defendiendo nuestro derecho a asociarnos.
La gran diferencia entre el acta 14 y este estatuto es que mientras el acta 14 enumeraba, detallaba cuáles eran las faltas leves, las faltas graves y las faltas muy graves, acá ese detalle no existe.
El tema de la nueva normativa,
esa enumeración no existe, y en cambio lo que sí se hace es detallar las responsabilidades, en particular de los estudiantes, la responsabilidad por la positiva y responsabilidad por la negativa, a partir de las cuales después ese consejo asesor pedagógico que se forma en cada liceo manejará las situaciones concretas, ¿no? Pero sin que haya una precalificación de lo que es falta grave, falta leve, etc.
A mí me parece que, yo no sé si va a haber menos ocupaciones o va a ser tantas como antes. Sí me parece que la filosofía que inspira este reglamento es preferible a la anterior. En el sentido de que apuesta a desmontar ese grado de conflictividad sobre la base de diálogo, sobre la base de participación.
Yo estoy de acuerdo.
No sé los resultados que vaya a producir, pero creo que es la filosofía adecuada y que por ahí pasa la cosa.
Estoy totalmente de acuerdo. Me sorprendió muchísimo escuchar recientemente a Sanguinetti, el expresidente, decir, el país precisa más disciplina. Eso me parece lo más antipedagógico.
Pero atención al gol. El país necesita más disciplina. Es cierto. El problema es cómo
lo dice, la disciplina.
Si tú entendés por disciplina, que te obliguen a soportar una clase de cultura musical espantosa, sin ningún fin ni ningún motivo, eso no es disciplina, eso es terrorismo.
¿Por qué lo decís? ¿Qué problema tuviste con tu profesora de música en el
Yo lo di libre.
En perspectiva.
Desde 1985.
Bueno, cantidad de mensajes sobre el tema anterior. Por ejemplo, Ana, docente de enseñanza media, dice algo que ya habíamos mencionado, ¿no? Los docentes en la actualidad ya desempeñamos tareas similares a las que se proponen para estos consejos pedagógicos de cada liceo. Por ejemplo, cuando se forman los tribunales de disciplina y comportamiento ante alguna falta de algún alumno, son los profesores de mayor antigüedad los que lo integran. Y esta tarea que, reitero, ya se realiza, no es remunerada de forma especial. Agrega, la derogación del acta 14 y de las medidas represivas en cuanto a agremiación estudiantil también ha formado parte de las reivindicaciones del cuerpo docente, dice Ana. Eso ya lo había citado la profesora de Lía al comienzo de la entrevista.
Bueno, que la gente, los docentes que están en la audiencia nos ilustraron, por lo menos me ilustraron a mí, si el sistema de promoción docente sigue siendo el mismo que cuando yo daba clase en secundaria, que era la promoción cada 3 años, inexorablemente fueras bueno, regular o malo para llegar a los 21 años de docencia, el séptimo categoría.
¿Por qué mencionas eso?
Y porque eso es una de las formas más estimulantes que puede haber para que alguien trabaje en serio. La acumulación de horas, ¿sí? los jóvenes que entramos a la enseñanza al principio éramos unos taxis brutales, teníamos, llenábamos todos los agujeros, en fin, todas esas cosas que son base de que algo funcione medianamente bien.
Y otro mensaje de Isa, también por en perspectiva @sector.com.uy, dice: ningún director solucionó ningún problema aplicando las sanciones previstas en el Acta 14. Los adolescentes ocupan liceos no porque haya grupos radicales que los alientan, sino porque necesitan ser escuchados y tener espacios para expresarse. Yo soy docente de idioma español y estoy a favor de la derogación del acta, pero también creo que habría que tomar iniciativas reales que impulsaran a los estudiantes a implicarse más en la gestión de sus centros de estudio, con los límites lógicos que impone la responsabilidad, agrega esa oyente.